Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Bienvenidas y bienvenidos después de estas fiestas al programa Tras las Líneas del Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del Departamento de Sociología de esa misma facultad. Recuerdo que hasta fines de noviembre tenemos abiertas las inscripciones para el Magíster el próximo año, que sobre todo para quienes están afuera, se hará en la modalidad no presencial o telemática o como se les quiera llamar. Así que los invito a visitar la página web de la FACSO, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde pueden encontrar toda la información y las indicaciones para inscribirse en el magíster. Estamos en un periodo en que uno podría decir que muchas cosas están en la cumbre de su importancia, de su influencia. Una es la ciencia. La ciencia y la tecnología. Y no podríamos haber avanzado en lo que se ha avanzado hasta ahora en materia de la pandemia del COVID-19, si no fuera por lo que ha hecho la ciencia y la gente que trabaja en la ciencia y la gente que aplica esa ciencia. Tanto que hay muchos que han señalado en este campo, en este tema, que el gran despliegue, el gran éxito ha sido de la actividad científica y el gran fracaso ha sido de la política. Pero no nos vamos a meter en esa discusión. Decíamos que una de las cuestiones hoy día centrales, fundamentales, en las cuales estamos reflexionando respecto del futuro es la ciencia. Por otro lado, en el plano de las relaciones sociales, de nuestras vidas como sociedades, uno de los grandes temas es el tema de los derechos. La percepción no solo que hay nuevos derechos, sino que los derechos clásicos también están amenazados. Y entonces no es casualidad que en las constituciones y en los procesos constituyentes, como estamos viendo, el tema de los derechos es tema fundamental. Se dice que esta tiene que ser la constitución de los derechos humanos y sociales. No solo el establecimiento de ellos, la formulación, algunos de los cuales son lo que llaman derechos de nueva generación, sino también su protección, la organización del Estado y de la sociedad para proteger esos derechos. Y no deja de ser interesante, sobre lo que vamos a hablar hoy día, que de repente aparecieran ciertas tensiones entre esta primera dimensión o actividad de tanta importancia, de tanto avance y de tanto mérito en el día de hoy, como es la ciencia y la tecnología, y por otro lado, la existencia de ciertos derechos nuevos que aparecen y que se ven amenazados por los avances científicos o tecnológicos, o al menos están en tensión. Bueno, para hablar de eso, vamos a tener una invitada muy especial a la cual me voy a referir. Vamos a referirnos al tema de la tensión entre un particular tipo de derechos que son nuevos y que Chile acaba en estos meses de aprobar una reforma a la Constitución actual en el tema del derecho a la vida para asegurar que ciertos derechos que se llaman hoy día los neuroderechos, esto nuevo, sean protegidos respecto de lo que pueda hacer la ciencia y la tecnología con ellos. es porque se ha desarrollado la ciencia y la tecnología que tenemos la percepción de la necesidad de proteger estos derechos. Y precisamente ese avance pone en tensión estos nuevos derechos que emergen por el desarrollo científico y tecnológico, por la percepción que tiene la humanidad de la importancia de ellos y de la amenaza que pueden tener de la ciencia y la tecnología. Estamos en presencia de esa tensión. Y, como digo, en el caso chileno, es el de los pocos casos en el mundo que consagra en la Constitución estos derechos y que ha hecho entonces que muchos países miren a Chile respecto a esta materia. Como ustedes saben, hace poco vino a Chile uno de los grandes documentalistas y cineastas mundiales, Werner Herzog, y precisamente para documentalizar el proceso por el cual se había aprobado en Chile esta reforma constitucional de protección de los derechos humanos llamados neuroderechos. Bueno, para hablar de esto y de la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia en el marco de la Constitución, de lo que puede consagrarse en la Constitución en esta materia de desarrollo científico y tecnológico y de protección de derechos respecto a ese mismo desarrollo, hemos invitado a una Premio Nacional de Ciencias, la profesora Cecilia Hidalgo, de larga trayectoria, el Premio Nacional de Ciencias del 2006, y Premio Amanda Labarca del 2004, es un premio que da la Universidad de Chile. Es la primera mujer en obtener un Premio Nacional en Ciencia, y es la actual presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, doctora en Ciencias, su especialidad en la biología celular, molecular, y actualmente está dedicada a los temas de neurociencia. Muy bienvenida, Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera partir preguntándote tu impresión general, en la medida que estás metida en esto, de cuánto de esto realmente va a significar un avance. O es simplemente una expresión discursiva, que no deja de ser importante, pero ¿qué es lo que pueden esperar los habitantes y las habitantes de este país de una reforma constitucional o de la incorporación en la Constitución de los neuroderechos? ¿Y qué es lo que son los neuroderechos, para partir por ahí?
Sí. No, muchas gracias, Manuel Antonio, por esta invitación a conversar hoy en la tarde. Y es bien complejo lo que me preguntas, porque si bien la Comisión de Desafíos del Futuro, el Senado, inició esta iniciativa para impulsar un proyecto de ley que considere la protección de los individuos respecto a lo que se llama neuroderecho y también una modificación a la Constitución, si no me equivoco, el artículo 19, número 1, en que se considera muy importante proteger a los seres humanos de las implementaciones tecnológicas que redunden en un daño a la capacidad, que los transforma en robots, en palabras simples inventadas por mí, que les impida tener su propio juicio, sino que por medio de tecnologías invasivas sean forzados a hacer cosas que no son de su propia decisión, sino que son impuestas por una voluntad externa. Y esa es la idea, proteger a los seres humanos de ese tipo de intervención. Ahora, es bien interesante esto, y por eso te digo que la pregunta tuya requiere una respuesta compleja, porque no todo el mundo está de acuerdo de que se debiera legislar en esto. Hay gente que dice que ya estamos protegidos, ¿no?, en forma más amplia. Hay otras personas que dicen que el hecho de proteger el cerebro es reduccionista, porque es todo el individuo el que está interconectado. El cerebro no es solo la parte que puede ser protegida por esto, sino que quien debe ser protegido es el individuo completo. Por eso te digo que es muy interesante. Yo he asistido a todos los debates del proyecto de ley y antes la reforma a la Constitución, en que cada frase, cada palabra es discutida, pero en mucha profundidad. Es un trabajo que se está haciendo en forma muy seria en el Congreso. Y ahí se escuchan opiniones de distintos expertos y realmente es bien interesante escuchar todo esto.
Actualmente solo se ha aprobado esta reforma al artículo en
la Constitución.
De la Constitución, pero en la comisión. No, sí. No está todavía en el debate en la sala, ni se ha aprobado.
Me parece que el próximo miércoles se va a debatir en la sala esta reforma a la Constitución. O sea, no está todavía aprobado. Y el proyecto de ley menos aún, porque todavía se está debatiendo artículo por artículo con mucha profundidad.
Tú señalabas una cosa interesante que es que me pasó a mí cuando me empecé a meter ahora para tener esta conversación. Mi misma reacción, la primera reacción es, bueno, pero esta protección del cerebro debe ser de las pocas constituciones del mundo que usa en que está la palabra cerebro metida ahí, como algo tan específico. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué el cerebro? ¿Y por qué no en la época de los trasplantes, que era claramente un avance científico tecnológico? ¿Por qué no haber hablado al comienzo, por ejemplo, del trasplante del corazón, de la protección del corazón? ¿Por qué lo del cerebro? Ahora, es interesante que tiene que haber habido un debate sobre esto que tú mismo señalas, que por qué esto, el cerebro, y por qué no el conjunto, porque en el artículo se usa la palabra especialmente el cerebro. O sea, dice toda integridad del ser humano, entonces especialmente del cerebro, que es, pareciera ser, que por este desarrollo científico y tecnológico es el que se ve más afectado. Sí. Pero hay otro desarrollo científico y tecnológico que puede haber afectado más otras partes del cuerpo que el cerebro. A menos que a uno le digan es que cualquier parte del cuerpo afectada afecta también al cerebro. ¿Es así o no?
Mira, es bien interesante eso que tú planteas, Manuel Antonio, porque en los últimos años hemos empezado a entender cómo la comunicación entre nuestro intestino y nuestro cerebro condiciona muchas respuestas nuestras. Como también, si tú tienes una flora intestinal con las bacterias que no deberían estar ahí, puedes tener problemas como diabetes o problemas conductuales. Entonces, es algo que está empezando a emerger. Por eso te digo que esto es bien complejo. La interacción de las distintas partes del cuerpo con el cerebro es algo que estamos entendiendo de a poco, cada vez más. Pero aquí el problema que viene ahora es la gran amenaza, y si tú escuchas al senador Girardi, es muy elocuente en eso, en cómo la tecnología está avanzando de una manera tan rápida que yo creo que esto es como una actitud un poco visionaria de nuestro Senado en tratar de generar esta legislación para protegernos, y en esto que se llama los neuroderechos, para protegernos de que no, nuestro cerebro no sea manipulado, o nuestra capacidad. Yo, más que hablar del cerebro, te hablaría de nuestra capacidad cognitiva, que nuestra capacidad cognitiva no sea alterada por agentes externos y que no corresponden a nuestras propias decisiones. Lo cual, si tú lo piensas, puede ser bastante aterrador, ¿no? Que de repente alguien te tome a ti y te implante algo y que empiezas a hacer algo que tú nunca habrías hecho con tus propias decisiones, ¿te fijas? Entonces, ese es como el trasfondo de esto, protegernos de medidas invasivas que cambien tu capacidad cognitiva.
Tú acabas de mencionar, y yo lo iba a hacer al comienzo y lo dejé pasar, al senador Girardi. Yo creo que hay que rendir un homenaje a lo que él ha hecho en este país en materia desde la creación del Congreso Futuro, la Fundación Futuro. Hay que nombrar también que ha sido un importante apoyo el senador Chaguán, que es una línea política enteramente distinta. Y la manera como desde la, y eso es interesante, como desde la política, y desde la política política, no desde un ministerio de ciencia, sino desde el Senado, desde el debate político, se puso el tema en debate en la sociedad. Fue desde ahí que se puso. Y podría haber sido, no digo que las universidades no hubieran hecho nada, habían hecho, pero lo importante es que la sociedad se puso a debatir esto por instancia, iniciativa, desde la política, Yo creo que la figura ahí del senador Girardi, tan criticado por otros aspectos en materia política, hay que señalar que le hizo un bien al país, pero enorme, porque ahora no es solo el Congreso futuro. No cualquier país o cualquier institución reúne 5 premios Nobel al año para realizar discusiones sobre el futuro. Es una actividad en sí misma, pero además eso se ha ido y ha ido madurando más allá de la actividad misma en la creación de fundaciones, etc. Y empecemos a legislar sobre esos temas. Ahora, me da la impresión, y entonces por eso yo creo que es muy importante destacar eso. Ahora, para volver al tema que estamos tocando, da la impresión que es la capacidad cognitiva, de alguna manera, igual que todo lo que es la integridad física, estaba visto dentro del derecho a la vida. Uh-huh. Lo nuevo es que ¿por qué se destaca especialmente lo que tú llamas capacidad cognitiva, pero se habla del cerebro y la neurociencia? Yo creo que es por la aparición de nuevas ciencias y tecnologías. O sea, es porque aparece la inteligencia artificial, básicamente.
Exactamente. Y la capacidad, y eso es lo que se está discutiendo actualmente, cuánto está avanzando y cuán rápido la capacidad de generar nuevas tecnologías que realmente podrían, y quiero ser clara en esto, podrían afectar en forma muy grave nuestra capacidad de decisión y transformarnos en autómatas, transformarnos en robots. Ese es el peligro frente al cual se está tratando de legislar con este proyecto de ley sobre los neuroderechos, protegernos de ese tipo de manipulaciones que nos transforma en no humanos, si tú quieres pensarlo así, y nos transforma en alguien que está respondiendo a órdenes recibidas por otra persona. Entonces, el libre albedrío, que es lo que nos caracteriza como personas, lo estaríamos perdiendo. Y yo quisiera anotar, justamente por lo que tú dijiste antes, que porque vino Rafael Yuste, que es el director del proyecto BRAIN en Estados Unidos, porque vino al Congreso Futuro, fue que se inició toda esta nueva idea de legislar sobre los neuroderechos, y en ese sentido Chile es un país pionero. Es el primer país en el mundo que está considerando legislar justamente sobre este tema.
Ahora, se habla de los neuroderechos, en plural. ¿Cuáles serían esos?
Ahí entramos ya un poco a la ciencia ficción, yo creo, ¿no? Pero básicamente se habla de neuroderechos porque es tu derecho a seguir siendo tú quien decide y que toma las acciones según tu propio juicio. Y que eso no sea invadido mediante tecnologías externas en que te hagan hacer cosas que no son parte de tu propia decisión. Yo creo que esa es una forma bien simple de tratar de explicarlo, ¿no?
Ya, pero y dime una cosa, y los temas, y estoy hablando desde la ignorancia, pero los temas, por ejemplo, que también afectan la integridad de la persona. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con mutación o los temas transgenéticos, de mezclar genes, o sea, crear criaturas, digamos, la vieja película, ¿no es cierto?, y la vieja novela, a los Frankenstein. O sea, esas manipulaciones genéticas no entrarían en este tipo de derecho, pero también son una manera de dejar de ser lo que tú eres.
Exacto. Bueno, esas manipulaciones genéticas están prohibidas en todo el mundo.
Ya.
No se pueden hacer, no se puede generar niños diseñados, digamos, que tú quieres que tenga ciertos genes. No, eso está prohibido. Eso no,
ya, pero entonces uno no podría pensar en que estos derechos son más genéricos, son a la integridad de la persona, que puede ser por la vía genética o la vía de la inteligencia artificial. Y por lo tanto serían parte de unos mismos derechos, solo que están afectados de distinta manera la integridad física o biofísica.
Sí, eso es un poco, digamos, la idea central de todo esto, ¿no? Es proteger al ser humano como es y no empezar a introducirle modificaciones que aumenten, en el caso que estamos hablando, su capacidad cognitiva. Pero por otra parte, también la medicina, y eso no hay que olvidarlo, ha avanzado mucho y logra hacer implantes de médula que le permiten a la gente tener mejor respuesta cuando son enfermos de Parkinson y ese tipo de cosas. Entonces, esto es como hay que tener harto cuidado en no frenar los avances médicos para curar ciertas patologías, pero al mismo tiempo no interferir con quienes somos en nuestra esencia. Entonces, es complejo, no es un tema fácil.
Ahora, es interesante porque, digamos, para uno que no es especialista en estos temas, sino quien se preocupa más bien de las cuestiones sociales, institucionales, etc., uno podría pensar que el establecimiento en la Constitución de estos nuevos derechos obligaría a pensar en instituciones. El derecho al trabajo lleva a crear instituciones como son los sindicatos, las leyes laborales. Uno piensa entonces, y eso, todos los ámbitos de actividad, implica, si usted establece un derecho aquí, tiene que crear instituciones que... Ahora, ¿qué tipo de instituciones podrían hacerse cargo? Claro, las instituciones al final las creará una ley, pero de alguna manera, la manera como eso se establezca en la Constitución debe dejar camino a que se creen instituciones. Por ejemplo, uno pensaría en consejos de ética, por ejemplo, en grandes comisiones de ética relativamente, que sean expresión claramente del mundo científico, pero que también tengan que ver con lo que ocurre en el mundo político y en la sociedad, y por lo tanto que vayamos creando como consejos al nivel de la sociedad, no voy a decir nacional porque tendría que ser multinacionales, pero al nivel de la sociedad, distintas instituciones que incluso debieran tener quizás sus propios tribunales.
Absolutamente, sí. Tendríamos que tener una forma de cautelar que esta ley, si es que se promulga, sea respetada, y eso tiene que ser, tal como tú lo dices, generado por un consejo, por una entidad que vele porque los neuroderechos se protejan. Tenemos mucho camino para andar todavía, digamos, en este aspecto. Ya, es bien pionero, digamos, lo que estamos haciendo.
¿En qué otras partes tú sabes que este tema esté avanzando y discutiéndose? Sí.
Me parece que en Francia también se está discutiendo el tema y se está avanzando en generar legislación al respecto.
Perdón, y a nivel, porque en general, en el mundo, en la humanidad, cuando se tocan los temas de los derechos fundamentales y también de los derechos llamados sociales, no solo de los derechos a la vida, sino de los derechos humanos iniciales, sino también de los derechos sociales propiamente tal, se generan instituciones a nivel internacional que fijan de alguna manera reglas que hay que respetar. Piensa tú en el tema del famoso artículo 169, me parece, de la OIT, que se mete en los temas del respeto a los pueblos indígenas. O sea, cuando se descubren derechos, se generan nuevos derechos, la humanidad llega a esa contexto a nivel nacional. Tienen que tener instituciones propias, pero también tiene que haber algo a nivel mundial, una especie de, no sé si OMS o lo que sea, al respecto, una comisión.
Piensa,
comisión de los derechos de género, uno diría, eso debiera haber también a nivel mundial.
Y la Comisionada de Derechos Humanos también es así, yo creo que hacia allá vamos, ¿sí? Lo que pasa es que las críticas que hay justamente a este proyecto que dicen que todavía no sabemos cuánto y qué nuevas herramientas se van a generar, entonces a lo mejor ya vamos a quedar un poco pasados de moda cuando esto se genere, porque no está avanzando tan rápido la generación de neurotecnología que no podemos prevenir desde ya frente a qué nos tenemos que defender. Por eso que tiene que ser amplio esto.
Claro, pero por eso obligaría precisamente a tener instituciones que puedan prever cuáles son, porque el problema es ese, que no existe, porque se puede declarar derecho, pero si no hay instituciones que vean cómo esto se va desarrollando, y en eso por supuesto son instituciones que se meten las universidades, los representantes de los estados, etcétera, pero uno diría hay que generar una institucionalidad relativamente robusta que implique investigación.
Absolutamente. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Si tú generas, digamos, una legislación, vas a tener que tener los organismos que estén supervisando que esto se cumpla.
¿Y qué propondrías tú para Chile?
¿Qué propondría yo para Chile? Bueno, me imagino que una comisión, como la Comisión de Derechos Humanos, que supervise este tema.
Ahora, el aparataje que requeriría, el aparataje de científico-tecnológico que requeriría esto, es mucho mayor desde cierto punto de vista que otros temas de derecho.
Mira, yo creo que en Chile probablemente no va a ser el país en que primero empiezan a aparecer todas estas manipulaciones que son las que estamos tratando de evitar, ¿no? Entonces, probablemente aquí no va a ser a corto plazo un problema tan serio como puede serlo en otros países que tienen mucho más recursos y compañías que sí están desarrollando inteligencia artificial a pasos agigantados. Entonces, yo creo que nosotros en ese sentido estamos siendo como un ejemplo pionero que está siendo mirado, tú mismo lo dijiste, como vino Werner Herzog a una de las sesiones, digamos, a ver qué está pasando aquí con esta legislación. Porque yo creo que se va a adoptar en distintos países del mundo donde probablemente la incidencia de este tipo de aberraciones, de interferir con tu capacidad cognitiva, sea una amenaza más real que la que podemos tener a corto plazo en Chile. Pero yo puedo estar equivocada en esto, porque tampoco nadie tiene, digamos, una esfera de cristal para ver el futuro, digamos. No sabe dónde puede aparecer este tipo de
cosas. ¿Pero ustedes están preocupados en este momento, por ejemplo, de ver cómo va a quedar esto en la nueva constitución? Porque la creación, por ejemplo, yo creo que es de las cosas importantes que han ocurrido, la creación de la Comisión de Ciencias, Cultura, Artes, etcétera. En eso, ustedes como Academia de Ciencias, por ejemplo, ¿van a participar?
Sí, como Academia, yo fui hace una semana, un poco más de una semana atrás, a entregarle personalmente a la doctora Elisa Loncón la posición de la Academia frente a cómo concebíamos que la ciencia debería estar incorporada en la Constitución. Y eso llevaba un apéndice en que hacíamos un análisis de muchas constituciones de distintos países del mundo en cómo se incorpora la ciencia en la Constitución. Y ella nos recibió muy bien y estamos muy en contacto y disponibles a trabajar con ellos en este tema. Entonces, los dos temas más importante para nosotros es el derecho a la educación y el derecho a la ciencia en ese documento.
La idea es interesante, o sea, el término. O sea, derecho a la ciencia.
Derecho a la ciencia, tal cual. Mira, yo siempre digo, Manuel Antonio, que desde que empezamos a habitar este planeta, los seres humanos, hemos siempre indagado el mundo donde vivimos. O sea, es parte consustancial nuestra ser exploradores del universo en que estamos. Y eso es la ciencia.
Y es antes de la educación.
Antes de la educación, claro. Sí.
Y de alguna manera funda en parte la educación.
Y si tú cercenas esa capacidad, mira, ¿cuántos niños cuando son chiquititos son todos indagadores? Todos quieren saber y hacen preguntas. Y rápidamente muchos se descorazonan porque nadie les contesta.
Muchas veces os ha dicho, en muchos estudios, los sistemas educacionales tienden a conspirar a veces contra esa capacidad de creatividad, de indagación en los niños y niñas. Bueno, tenemos que terminar. Hemos llegado al término, desgraciadamente, de este programa fascinante, que es el tema de los neuroderechos, el papel de la ciencia en la Constitución, sobre todo el papel del desarrollo científico, por un lado, y tecnológico, y la protección de la integridad del ser humano ante ese desarrollo científico. Eso es la palabra que gusta, de alguna manera, este proyecto de ley que se está, de reforma constitucional que se está discutiendo y que esperamos que también va a ser tomado por la Convención Constitucional. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores de Tras las Líneas.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.